Tiempo para hablar del estado del mundo, del estado de las cosas, tiempo para hablar del desorden mundial. Además, hoy una sección pues que va un poco sobre mi obsesión más particular, más específica, en cómo es lo que tiene que ver con Canadá. Vamos a presentar a nuestro invitado, antes que nada, que es quien nos acompaña en cada sección de este desorden mundial. Él es doctor en Derecho Internacional e investigador postdoctoral de la EHU. Aritz Obregón, egunon.
Egunon, Beñat, un placer estar aquí para hablar de esta obsesión.
Eso es. Hoy va a ser una... Bueno, siempre este es un espacio académico, lógicamente, pero hoy tendrá pues también algo más de conversación sobre el estado de las cosas y tratar de poner un poco en orden, porque han pasado ya unas semanas, nos queríamos tomar un poquito de tiempo para evaluar el discurso que el primer ministro canadiense Mark Carney realizó en el foro de Davos. ¿Por qué? Bueno, pues porque en caliente las cosas no siempre se analizan bien y porque además la mayor crítica, ¿no?, que hacían pues aquellos que se oponían al discurso de Carney, más allá, bueno, pues del trumpismo más exagerado, iban sobre que es fácil hablar, pero que luego hay que refrendarlo con actos. Bueno, pues ya hemos visto un poco la evolución, tímida, pero yo creo que reseñable para llevar ese discurso a algunos aspectos más prácticos, y por eso nos parece que hoy es un buen día para analizar qué supone ese discurso y qué nos dice también del momento que estamos viviendo en lo que se refiere al orden mundial que hemos conocido pues en las últimas décadas y que ha dado forma a nuestra experiencia y a nuestra forma de entender el mundo. Porque yo creo que aquí tenemos varios niveles de análisis, ¿no?, sobre este discurso, y hay uno que es contextual, ¿no? Hay que fijarse en quién y cómo hizo ese discurso.
Sin duda alguna, el discurso en sí no es ninguna novedad. Es verdad que tiene algunas cuestiones interesantes que vamos a ver ahora, las vamos a abordar. Pero en realidad lo relevante es el lugar en el que se dio, en Davos, y quién lo dio, el primer ministro de Canadá, que tú le conoces mejor que yo, pero no es un personaje que se haya, bueno, que se haya caracterizado por tener una visión rupturista o, bueno, mínimamente, es decir, sí, rupturista, antisistémica, no la tiene.
Claro, es que yo creo que es interesante fijarse en Mark Carney, ¿no? Porque es un... Todas las instituciones que tanto están sufriendo hoy en día para adaptarse a la situación actual sufren porque son hijas, ¿no?, del sistema que estamos viendo decaer ahora mismo. Pero en el caso de Carney es que hay elementos que hacen que sea un poster boy de lo que ha sido la era de la globalización, ¿no? Tanto en lo que es su historia personal como en su desempeño profesional. Y a mí me parece muy interesante porque él, como decimos, ¿no?, producto de esa globalización, también ha estado muy cerca en la gestión, por un lado, de las semillas que han empezado, ¿no?, a pudrir o a romper ese sistema, y después en lo que es la gestión ya de su muerte, ¿no?, y de ese nuevo escenario. Carney fue gobernador del Banco de Canadá durante la crisis de 2008, que gestionó además, bueno, de una manera bastante razonable y bastante positiva, que es lo que le ha otorgado el capital político que tiene en la actualidad. Y posteriormente, cuando él es elegido gobernador del Banco de Inglaterra, tiene que gestionar bueno, pues esas dificultades que habían derivado del Brexit, ¿no? Y ahora, en su encarnación más política como primer ministro, se encuentra con el trumpismo, ¿no? Y seguramente esa experiencia pues es la que le ha llevado a decir algo, a decir cuestiones que antes estaban más alejadas del mainstream y que estaban más cerca pues de personalidades o intelectuales más críticos. Y es que yo creo que esta sería una de las claves, ¿no? En ese espacio que ha sido el que ha servido de altavoz de los grandes consensos en las últimas décadas, el discurso de Carney lo que viene es afirmar, como si fuera casi un periodista, el obituario, ¿no?, de ese orden, Aritz, que bueno, pues ha sido el que ha dado forma a nuestras experiencias.
Claro, habría que preguntarse exactamente por qué, no tanto el espacio, sino por qué él, ¿no?, llega a realizar ese análisis. Yo plantearía que hay dos elementos. Por un lado es lo que planteabas, ¿no? La ruptura del orden internacional. Viene a plantear en su discurso que, bueno, pues lo que vemos, que hay un enfrentamiento entre grandes potencias y que las potencias medias, él sitúa a Canadá como una potencia media. Bueno, vamos a concedérselo a él y a ti, que Canadá es una potencia media. Viene a decir que las potencias medias no pintan mucho. Lo cual es cierto. O sea, esto no es ninguna exageración, ninguna. Bueno, es señalar la realidad. Claro, el análisis más estructural, que ya lo hemos abordado más veces, sí habría que plantear el momento actual. Y voy a recogerlo con una cosa que después recomendaré, un texto que recomendaré, que he leído, y es el estado actual de la administración Trump. Como un tema que me preocupa y volveremos a tratar. Porque, ¿cómo está en este momento la competición con China? Hay una competición hegemónica por la hegemonía entre Estados Unidos y China. Y el problema que nos estamos encontrando en este momento es que la administración Trump piensa que la está ganando. Frente a los datos, frente a la propia percepción de China y las propias empresas norteamericanas, nos encontramos con que Estados Unidos considera que está ganando esa batalla. ¿Esto qué problema? Bueno, puede traer, más allá de que, bueno, la incapacidad de análisis de la administración Trump, pues puede acercar a la famosa trampa de Tucídides, ¿no? Cuando se plantea aquello de que una potencia emergente amenaza con desplazar a una potencia que está asentada, el miedo de esa potencia hegemónica ante el ascenso, pues puede conducir a un conflicto. Esta creencia de que se está ganando la batalla, lejos de evitar el conflicto, puede acercarlo mucho más. A mí eso me preocupa particularmente, pero no es el único elemento. Decía que había dos elementos. Uno sería el de la ruptura del orden internacional y el segundo, que me parece el más interesante y yo creo que el de más calado, es que ya hay una percepción de que Estados Unidos ha dejado de ser un aliado. O un tutor benévolo, yo diría. Creo que Canadá lo ha entendido perfectamente. La Unión Europea lo está empezando a ver. Yo creo que después de Groenlandia ya hay un cuestionamiento serio de este papel. Pero es que hace unos días se publicaba la Estrategia de Defensa Nacional, que vendría a desarrollar la Estrategia de Seguridad Nacional que analizamos en su día, donde deja clarísimo que Estados Unidos, para competir con China, lo que necesita es aumentar de escala. ¿Esto qué significa? Controlar el hemisferio occidental y la Unión Europea. Y podríamos decir Unión Europea o Estados Europeos, en función de quién, de qué administración hablemos. Porque, y este es otro elemento grave, no se trata de una cuestión, esta concepción de la competición con China no es una cuestión vincula únicamente a Trump, al trumpismo. Es una cuestión, es un consenso bipartidista en Washington. ¿Esto qué implica? Que este elemento, ¿no? de Estados Unidos, que ha abandonado esta posición de aliado, de tutor benévolo, bueno, es estructural, va a permanecer más allá de Trump y de quien venga después, si es que viene alguien después, ya lo veremos.
Es interesante ese punto, y uniendo los dos elementos, la percepción de, bueno, Estados Unidos de que está ganando esa batalla a China y luego cómo, pues, aliados tradicionales de Estados Unidos dejan efectivamente de verlo como tal y empiezan a verlo incluso pues como una amenaza. En este sentido, yo decía antes que a Carney le llegaron críticas que decían que bueno, que esto había que refrendarlo con actos. De hecho, yo diría que el líder conservador Pierre Poilievre tuvo su día seguramente más afinado, que tampoco es mucho decir, con la crítica que hizo días después de ese discurso de Carney o con ese complemento, que sin cargar, bueno, pues directamente, ¿no? Contra la tesis principal sí que hacía algunas matizaciones, pero sí que hemos visto cómo el primer ministro pues ha conseguido acallar esas críticas con cuestiones concretas que tienen que ver con acuerdos con China. Y que es muy relevante ver cómo el que ha sido el aliado más fiel de Estados Unidos ahora mira a China. Es cierto que esto ha enfadado mucho a la administración Trump, que lo ha tildado los acuerdos entre Canadá y China de acuerdos de libre comercio, que no lo son. Trump, en uno de sus delirios de madrugada, que, bueno, darían también para un capítulo aparte, llegaba a decir que China va a prohibir el hockey hielo en Canadá. Esto es una cosa absolutamente delirante. Pero sí que han llegado a un acuerdo más importante, seguramente en lo simbólico, que tiene que ver, bueno, pues con un levantamiento mutuo de aranceles en algunas materias. China va a tener la capacidad de importar a Canadá vehículos eléctricos y China a su vez levanta algunas de las barreras que tenía para la llegada de colza canadiense a China, bueno, pues que va a beneficiar además a los agricultores de unas determinadas provincias que tienen una relación un tanto compleja con el gobierno de Ottawa. Pero esto es un
Claro.
primer paso, incluso en el sector automovilístico, que ha sido el gran ejemplo de la alineación de intereses entre Estados Unidos y Canadá, pues bueno, se está hablando de la apertura de una planta sino canadiense de vehículos eléctricos. Y esto sí que es un paso ya que va más allá de lo simbólico, pero que también en términos simbólicos es muy, pero que muy potente.
Claro, planteaba en su discurso la cuestión de la geometría variable, ¿no? Cómo llegar a acuerdos en función de los diferentes intereses y demás. Pero es que aquí está yo creo que tiene la cuestión. Esto va en contra de la estrategia de Estados Unidos. ¿Estados Unidos qué quiere de sus tutelados? Que compren productos americanos en contraposición a China. No quiere que se compre a China. Quieren que se compre productos americanos, que se gaste más en defensa y que se posicionen contra China a nivel comercial y militar, a un nivel de disuasión. ¿Qué pasa? ¿Por qué Occidente, ¿no? El resto de Occidente no se está posicionando con Estados Unidos y está, bueno, Canadá ha comenzado a hacerlo? Vamos a ver la Unión Europea o los estados de la Unión Europea que hacen, porque aquí habría que hablar mucho sobre ello, sobre la división interna. Pero la cuestión es que no hay una estrategia. Occidente, es verdad que plantea en el discurso que, bueno, plantea que hay que construir un nuevo orden.
Podríamos pasar horas con esto, pero como queremos centrarlo un poco más, claro, tenía dos partes ese discurso. Una, pues el dar cuenta de que esta no es una situación transitoria, sino que el orden que hemos conocido, como apuntabas también, Ari, pues está ya finiquitado. Y a partir de ahí, Carney lo que hacía era plantear las bases de un nuevo orden mundial.
Claro, en el discurso él plantea que hay que construir un nuevo orden basado en los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la solidaridad, la soberanía y la integridad territorial de los estados. La pregunta fundamental es, ¿con quién?
Claro.
¿Quién estaría en ese equipo? Estados Unidos no está, y este es el principal elemento que divide en este momento a Occidente. Estados Unidos tiene una posición ideológica que rompe con todo eso. Y además no es simplemente una posición trumpista, es una posición derivada de su competición con China. Es una reflexión del ascenso de China y entender que el sistema, el orden internacional basado en normas, no le ha beneficiado.
Es que,
Entonces,
si me permites un inciso, uno de los
sí.
retos yo creo que nos plantea la situación actual es que tenemos entreveradas las formas y las hipérboles con lo que son las dinámicas de fondo que responden a la situación estructural. Quiero decir, es difícil a veces entender que más allá de esas retóricas completamente inflamadas del trumpismo y de algunas decisiones que efectivamente responden a obsesiones y caprichos personales e incluso intereses egoístas del propio presidente de los Estados Unidos, hay unas cuestiones de fondo que tienen que ver, como bien decías, con esa competencia China-Estados Unidos y que se podían leer, que se podían ver en las acciones de Estados Unidos ya incluso desde la administración de Barack Obama. Es decir, que había una situación de pivotar hacia otros intereses y a orientar su política exterior de otras maneras. Otra cosa es que con toda esta dinámica trumpista, pues efectivamente hay un componente de aceleración y un componente de mezcla de otros elementos que no son necesariamente los de las dinámicas de fondo. Pero claro, estaríamos equivocados si pensáramos, ¿no?, que una administración demócrata abandonaría por completo esas dinámicas de fondo o las revertiría.
Por ejemplo, con Groenlandia estamos viendo que es verdad que el discurso de Trump ha sido mucho más duro, pero es que la posición de fondo de los demócratas y los republicanos es la misma. No hay una diferencia. Hay una diferencia en cuanto al tono, pero no en cuanto al fondo. Creen que tienen que controlar Groenlandia. Aquí está el tema, ¿no? Este tipo de... las diferencias del lenguaje no nos puede evitar ver que estructuralmente hay unas cuestiones que son fundamentales, y ante eso hay que posicionarse. Ante eso, ¿qué orden vas a montar si Estados Unidos te está planteando cuestionarte? Primero, que das una parte de tu territorio y cuestionarte esas normas. No vas a ningún lado.
Y además...
Precisamente...
Dale, dale.
Precisamente, la recomendación de lectura que quería hacer hoy, con la que quería terminar, aborda estas cuestiones. Es un texto de Miguel Otero Iglesias, se llama Washington ha perdido el norte, que está disponible en la web del Real Instituto Elcano. Este investigador ha participado en unas reuniones en Washington con altos cargos de diferentes administraciones, grandes empresas, periodistas especializados y diplomáticos europeos, y ha planteado, bueno, ha recogido en ese texto sus conclusiones subjetivas, pero interesantes, de esas reuniones. Y ahí se recogen muchas de estas cosas que hemos hablado, y esta diferencia que ya no es simplemente política o circunstancial. Hay una diferencia estructural entre lo que quieren unos y los que quieren otros.
Pues ahí queda,
No,
¿eh?
No hay mucho más.
Y es tremendamente interesante ese texto. Así que, Arich Obregón, doctor en Derecho Internacional por la Universidad del País Vasco, investigador postdoctoral también en la EHU, es que ricasco por haber estado hoy con nosotros.
Sí, encantado de estar contigo.